COPE más Coruña.
Estar informado.
En la historia que te vamos a contar a continuación se cumple eso de que siete vidas tiene un gato. Una de ellas ya la ha gastado el protagonista de esta historia. Los bomberos rescataban en las últimas horas a un menino que cayó desde nada más y nada menos que un séptimo piso en un edificio de la calle San Luis en el barrio de Osmayos. Nos cuenta toda su historia Noel Abao.
Se dice que un gato tiene siete vidas y Aru gastó ayer una de ellas. Este precioso menino de pelo largo se cayó a un patio de luces de la calle San Luis, en el barrio de Osmayos, desde la ventana de su casa, nada más y nada menos que siete pisos de altura. La dueña avisó a los bomberos y este era el momento del rescate.
¡Aru!
El gato atravesó una claraboya que daba a un sótano y los bomberos tuvieron que meterse por el estrecho tragaluz para poder acceder a la estancia. El animal estaba dentro, escondido en otra habitación, magullado pero vivo. José es uno de los bomberos que intervino en el dispositivo.
El gato estaba bastante bien para lo que suponíamos que podía estar, porque sí que tenía alguna lesión, tenía algo de sangre, pero bueno, el gato se dejó coger y nada, el compañero además que bajó es un enamorado de los gatos y tiene bastante afinidad y bueno, pues lo subió para arriba y se le entregó a la propietaria.
Ni él mismo esperaba que el animal estuviese en tan buen estado.
Sí, la verdad, el gato, dentro de la mala suerte de caerse desde un séptimo, tuvo la buena suerte de frenarse algo con los tendales y de caer en una claraboya de una especie de plástico que también lo frenó, ¿no? Entonces, bueno, si hubiera caído en el patio, creo que hubiera tenido bastantes más lesiones, en el suelo duro del patio, hubiera tenido bastantes más lesiones de las que aparentemente tenía el gato.
En cuanto acabó la intervención de los bomberos, las dueñas de Haru lo llevaron al veterinario. El saldo tras la tremenda caída fue una pata rota, por la que va a necesitar una operación. Los bomberos acudieron a la vivienda con un vehículo especial ya adaptado a rescates de animales. Este tipo de intervenciones son más habituales de lo que pueda parecer, según nos cuenta el efectivo.
Más de lo que la gente se piensa. Y sí que tenemos que ir a veces a rescatarlos o, bueno, algún perro en una zanja. Sí, o sea, de hecho tenemos un furgón específico para este tipo de salidas, ¿no?
Uno de los rescates a los que se asocia el servicio contra incendios es el de un gato que no puede bajar de un árbol. José nos comenta que llamar a los bomberos no siempre es la mejor solución en este caso.
Los bomberos siempre tenemos el San Benito este de rescatar a los gatos en árboles y tal. Sí es cierto que vamos que alguna vez nos avisan, pero bueno. Normalmente el ciudadano también tiene una interpretación un poco errónea de lo que hace el gato en el árbol, porque normalmente si suben suelen poder bajar y de hecho cuando intentamos acceder a ellos los gatos escapan, ¿no? Y bajan del árbol y tal.
Y sea en un árbol o en un patio de luces, siempre surge la duda, ¿quién paga la intervención de los bomberos? Nos aclara José que los gastos del rescate de Aru los va a pagar su dueña.
Normalmente la persona que avisa, si tiene seguro de casa, ya muchas veces le cubre este tipo de emergencias, ¿no? Pero sí que el ayuntamiento emite una factura al propietario del animal y que se hace cargo de ese recurso que se solicita, ¿no?
En todo caso, estas intervenciones siempre son muy reconocidas por la gente. Los bomberos colgaron una foto de la intervención en su perfil de la red social X, Bombeiros Coruña, y han recibido muchas felicitaciones y preguntas por el estado del animal.
Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de dos robos con violencia ocurridos la pasada noche. Fueron detenidos en la Ronda de Outeiro pocos minutos después de haber realizado el último robo. Así describe los hechos la portavoz del 091, Inés Amor.
La primera de las víctimas caminaba sola por la calle Monasterio de Cabeiro, cuando un joven, por la espalda, tira de su bolso y huye corriendo con el mismo. Ella intenta evitarlo agarrando al varón por su cazadora, a lo que éste responde dándole un golpe en la cara y un fuerte empujón contra la pared de un edificio. Minutos más tarde, este varón, acompañado ahora de un segundo, comete otro robo con violencia en la avenida Buenos Aires. En esta ocasión, sustraen a la víctima su teléfono móvil y documentación que portaba, intimidándole para ello con un cuchillo, que llegan a colocar en su cuello antes de abandonar el lugar.
Se consiguieron recuperar los objetos sustraídos, dos teléfonos móviles, documentación, tarjetas y dinero en efectivo que fueron entregadas a las víctimas. Los detenidos pasaban esta mañana a disposición judicial. Y van ya más de una decena de personas detenidas por robos en naves y comercios de A Coruña y Lugo. Los arrestados son sospechosos de formar parte de una banda que perpetró más de medio centenar de robos y amasó un botín que suma cientos de miles de euros. Los agentes de la Guardia Civil han desarrollado en las últimas horas esta operación policial. Muchos de los arrestados son viejos conocidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Empezaron a pasar ayer a disposición judicial y está previsto que lo sigan haciendo en esta jornada. Y agentes de la Benemérita de Betanzos arrestaron a un hombre por robar a punta de pistola una gasolinera de Oza dos Ríos. Encañonó con el arma al empleado y le pidió la recaudación. Se llevó más de 150 euros. El trabajador avisó a la Guardia Civil y los agentes dieron con el ladrón en una zona cercana a la estación de servicio. Recuperaron el dinero, un pasamontañas y el arma, que era una pistola de aire comprimido. El detenido intentó huir durante el traslado y llegó a bajarse del vehículo policial, pero fue rápidamente interceptado. Y la Guardia Civil ha arrestado a 7 personas que formaban un grupo criminal dedicado a las estafas. Utilizaban el método BEC, una forma de phishing dirigida a empresas. Envían correos haciéndose pasar por colaboradores, proveedores o gente de confianza para pedir grandes sumas de dinero. En una primera fase, a principio de año, fueron detenidas 4 personas en la denominada Operación Gulio. Luego identificaron a los componentes que actuaban como mulas de dinero, facilitaban sus cuentas bancarias y realizaban la transferencia de dinero a un país latinoamericano en el que están los cabecillas de la organización. Los arrestados son de A Coruña, Arteixo, Carballo y Culleredo. Están acusados de 2 delitos: blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Es la 1:20. A esta hora recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Si estás buscando trabajo, presta atención porque enseguida te contamos algunas ofertas de empleo. Tienes experiencia como operario CNC de madera, tienes experiencia en el entorno industrial de madera, pues se busca precisamente operario CNC para el sector de madera, para una reconocida empresa dedicada a la fabricación y comercialización de puertas de madera desde hace más de 40 años. Entre las funciones, manejo de máquina CNC madera para la realización del corte y la preparación de madera a medida y según las necesidades del cliente, pudiendo realizar mecánica y diseño de los tableros para hacer cabinas, armarios, puertas, formas, letras, curvas o relieves. Y también corte de tableros, según los pedidos de los clientes, con las máquinas seccionadoras de control numérico. Se pide experiencia en puesto de CNC de madera en entorno industrial de al menos un año y experiencia en taller y o fábrica, disponibilidad de incorporación inmediata y vehículo propio. Se ofrece en este caso un salario que iría de los 21.000 a los 22.000 euros. ¿Cuentas con permiso C1 más K para camiones con tacógrafo? ¿Tienes experiencia como camionero o en reparto? Pues una empresa ubicada en Cambre necesita cubrir el puesto de conductor de camión, sería para el transporte de mercancía por Galicia, mayormente en A Coruña, y para carga y descarga de material. Se pide, como decimos, conocimientos de CAP, de carnet C, más tacógrafo, más permiso C1. Y una importante empresa del sector industrial busca personal con experiencia en carpintería para cortar y montar mobiliario. Se pide experiencia de al menos un año y es imprescindible formación en carpintería. Se ofrece en este caso un salario de entre 20 y 21.000 euros al año. Y te apasiona el sector de la banca, tienes vocación hacia la venta y la relación con el cliente, resides en Negreira o alrededores, pues CaixaBank busca gestor o gestora comercial junior para su entidad. Entre las responsabilidades, asesoramiento y comercialización de productos y servicios con orientación a conseguir los resultados y cumplir los objetivos comerciales, asesoramiento de productos específicos de ahorro e inversión, anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes y trabajar en equipo para la consecución de los objetivos comunes, entre otras funciones. Se busca licenciado o grado o FP de grado superior en banca con conocimientos de banca comercial y competencias en análisis comercial del mercado. Se valorará además buen nivel de inglés hablado y escrito, así como otros idiomas. Se ofrece un contrato indefinido directo con la entidad. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Es la 1:30, conocemos también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Fernando?
Bueno, pues en general es bastante fluida. Tenemos ahora la avenida Oporto subiendo un poquito la circulación, de momento sin problemas, está subiendo un poquito el tráfico. Y luego tenemos la salida de Padre Feijóo hacia Línea de Rivas también con un poquito de intensidad, pero bueno, no es preocupante. Y el resto de las vías principales de la ciudad circulando con tranquilidad.
Bueno, ya ha pasado la manifestación de los trabajadores de Abanca, que no sé si complicó bastante la situación.
Bueno, siempre que hay una manifestación por la zona centro de la ciudad, sea cual sea la hora, siempre se complica un poco. A veces, pues, en estas horas del mediodía, de la media mañana, pues son un poquito más complicadas porque son horas en las que empieza ya el movimiento en la ciudad ya bastante intenso. Y bueno, sí, complicó la zona de ahí de Federico Tapia, Plaza de Pontevedra, San Andrés, bastante. Pero bueno, en un momento que se metieron a la zona de los cantones, pues se despejó bastante rápido.
¿Era la única previsión importante para esta jornada o hay alguna más?
Hay una en Rafael Díez, hasta las 14 horas, con corte de calle para la descarga de hormigón.
¿Y el balance de accidentes de esta mañana?
Accidentes, de momento, ninguno registrado por atestados.
Pues que siga así. Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y si quieres comprar un coche, no te pierdas la Feria de Vehículos de Ocasión, que se celebra desde hoy hasta el domingo en Espacio Coruña. Ahí tienes más de 400 turismos y furgonetas de todas las marcas y modelos. Pero claro, con la que está cayendo, nos surgen a todos muchas dudas sobre qué coche vamos a comprar, de gasolina, de diésel, híbrido, eléctrico. Pues Ángel Pérez, de Pérez Rumbau y organizador de la feria, nos explica qué parámetros debemos tener en cuenta para decidirnos.
Una persona que hace menos de 15.000 kilómetros al año se tiene que comprar un coche de gasolina o híbrido. El que necesita el coche solamente para ámbito urbano, que se mueve solo por ciudad, que tiene sus trayectos muy definidos y que tiene puntos de recarga accesibles. Pues, por ejemplo, pues tengo una casa, tengo una plaza de garaje con toma eléctrica y demás, esa persona se puede permitir un eléctrico. Luego, la persona que hace más de 15.000 kilómetros al año, que hace mucha carretera, que viaja bastante y que no tiene puntos de acceso de carga cerca, tiene que irse claramente un diésel.
A pesar de la incertidumbre y de las dudas, Ángel nos comenta que el año, en cuanto a ventas, ha comenzado bien.
El año pasado tenemos que tener en cuenta también que estábamos inflaciones un poco más altas, los coches igual estaban en un momento se veían un poco más caros y demás, había muchos mensajes de que estaban subiendo y que era demasiado lo que estaban subiendo, pero en estos momentos el mercado está estable, la gente está comprando coches, yo creo que muy bien en relación calidad-precio, y eso se está notando. Entonces, no puedo quejarme, lo más fácil sería quejarme, decirme que van mal, pero no, la verdad es que estamos contentos con cómo está arrancando el año y esperemos que siga así.
¿Y te has preguntado alguna vez qué es Pompe, Gaucher o Fabri? Yo no sabía de qué estábamos hablando. ¿Y tú?
Pues me suena a un club de fútbol griego o alguna cosa de estas.
No.
¿Gaucher?
A mí no me suena.
A mí tampoco,
no me suena.
No, que va, ni idea.
Ni idea.
Me suena más a un gen, pero...
Pues puede ser una fórmula matemática, no sé.
No lo sé qué es.
Por desgracia, no tenemos mucha información de este tipo de enfermedades.
Qué injusto, la verdad, me parece una experiencia muy dura y sobre todo que niños tan pequeños tengan que pasar por esto.
terrible porque tiene un impacto emocional, familiar.
No tienen las mismas oportunidades que los otros niños.
Voy a tocar a cualquiera. Son degenerativas. Qué lástima.
Después de un diagnóstico que a veces cuesta mucho de determinar, se encuentran desamparadas de cara a que no hay una medicación que darle.
Mientras mayor difusión haya, va a haber más conciencia.
Hacer entender a otros niños qué significa tener estas dificultades en la vida. Todo es la investigación, se basa en eso.
Teniendo en cuenta que las administraciones públicas tampoco es que se vuelquen demasiado con este tipo de enfermedades, intentaría moverme
haciendo campañas de este tipo.
Pues ahora con las redes sociales creo que ese es el punto fuerte.
Que la gente apoyara, ¿no?, esas causas, pero si la gente no las conoce, pues no tiene nadie apoyar.
Pues Pompe, Gauchero, Fabri son enfermedades raras pero reales, como también lo es la de Jesús Suárez, retinosis pigmentaria, un monstruo de nombre desconcertante como el que ha escrito él en su cuenta de X, que lo lanzó, dice, al abismo de lo desconocido y después a la oscuridad, porque esta enfermedad ha dejado ciego a Jesús. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Jesús?
Pues muy bien, aprovechando este día de visibilidad, ¿no? Aunque es un día en el que todo el mundo pone el foco, los medios de comunicación, pero bueno, es un día con el que mucha gente convivimos los 365 días del año.
Pues sí. En lo que has escrito, a mí me gustaría que nos dijeras, ¿cómo se explica, porque tú lo expresas ahí en ese tuit, esa sensación de la que tú hablas de estar perdido en un mar de enfermedad?
Pues mira, la verdad es mi caso, y supongo que es el caso de mucha gente que le diagnostican una enfermedad rara, y mucha gente de la que nos está escuchando, pues seguramente pues tenga 20, 30, 40 años y pensarán que nunca puede tener una enfermedad rara. Pues yo también pensaba lo mismo, y un día, acudiendo a una revisión rutinaria y del oftalmólogo, porque tenía ahí algún problema de vista, pero nada del otro mundo, pues me dijeron que volviese al día siguiente porque me tenían que hacer una revisión rutinaria para descartar unas posibilidades que había por ahí. Y esas posibilidades se convirtieron en certezas y de repente te dicen que tienes una enfermedad genética, degenerativa, que se llama retinosis pigmentaria, que jamás había escuchado. Que no sabía de qué me hablaban, que me decían que podía perder la vista. Yo veía prácticamente perfectamente, usaba gafas, usaba lentillas, hacía deporte, y de repente sales de una revisión rutinaria en un oftalmólogo, llegando a casa y preguntándole a tus padres qué es lo que te ocurre, ¿no? En aquel momento, que era principios del año 2000, pues estaba arrancando internet de manera masiva, yo no tenía internet en casa y acudía a esos cibers que había antiguamente, que a la gente joven resultarán pues ya de otra generación, y allí buceando y cacharreando en esos ordenadores, pues descubrí qué es lo que tenía y a dónde me llevaba, y cuál era en teoría mi destino, aunque al principio no te lo quieres creer, ¿sabes?
Ya. En tu caso, Jesús, aquí no hubo una travesía por el desierto, como le pasa a muchos enfermos de este tipo de dolencias, que tardan muchísimo tiempo en que se les diagnostique lo que les pasa. De todo tu proceso, ¿qué fue lo peor?
Bueno, sí que hubo una travesía, porque tú piensas que yo siempre tuve problemas de vista, porque yo, por ejemplo, acudía al óptico y me decían que tenía un ojo vago constantemente, ¿sabes? Porque yo no era capaz de percibir, aunque con todas las diotrías, lo que allí me ponían, ¿no? Entonces, yo estaba muy perdido porque yo tropezaba con ciertas cosas y no sabía lo que me ocurría hasta que realmente pues topé con el especialista adecuado y que le puso el nombre a lo que a mis ojos le ocurría. ¿Qué fue lo más complicado? Pues lo que me preguntas, pues lo más complicado es el no saber cómo va a avanzar esta enfermedad, ¿no? No saber qué te vas a encontrar cada día que te levantes, cada mes, cada año, e ir viendo cómo poco a poco la vista se va perdiendo, se va deteriorando, cómo van cambiando tus costumbres, cómo te tienes que adaptar a otras formas de ver, a otras formas de sentir, y sobre todo piensa que mis ojos querían ver, pero mi cerebro quería ver, perdón, pero mis ojos no eran capaces. Eso provocaba muchas jaquecas, dolores de cabeza, intentar ocultar la enfermedad, ¿no? Siempre da un poco de vergüenza decir que no ves, o porque la gente no puede entender que seas capaz de leer letras pequeñas en un libro, pero después estés tropezando por las cosas, o que por la noche no veas, o que te deslumbre muchísimo el sol, o Entonces son cosas que para la gente diaria es muy difícil de entender muchas veces, ¿sabes? Uh-huh. Es muy difícil de explicar.
¿Tu enfermedad tuvo tratamiento o no hay tratamiento para esto?
No, no hay tratamiento. Lo único que hay es temas que pueden controlar el crecimiento de la enfermedad, pues controlar la tensión ocular, que no tengas un desprendimiento de retina que acelere el tema, pues no abusar de bebidas alcohólicas, tabaco, bueno, un poco lo que viene mal a todas las enfermedades, ¿no? A día de hoy, pero no hay diagnóstico, pero no hay cura a día de hoy. También me pregunto dónde estará la cura. La medicina va muy lenta en muchas cosas, tiene que pasar muchos protocolos de seguridad, muchos procedimientos técnicos y quizá la tecnología, yo siempre pienso que a lo mejor está en la tecnología, ¿sabes? A día de hoy la tecnología lleva una velocidad extremadamente grande y quizá nos puede dar la oportunidad en un futuro de ver. ¿Tú piensas que mis genes... Mis genes, mis conos y mis bastones, que son las células que están ahí en mi retina, están atrofiadas, ¿no? Y no sé si seríamos capaces de volver a activarlas, como quien dice, ¿sabes? Mm.
En un día como hoy, que se visibiliza quizás un poco más, ¿cuál es la batalla que hay que librar?
La batalla es encontrar la solidaridad, la empatía, el que se pongan los recursos en las enfermedades raras, es decir, hasta no hace mucho tiempo, las enfermedades raras, cada una, con esos nombres tan extraños que uno bien decía, que bien se decía en ese anuncio, cada uno luchábamos, cada uno por su cuenta, ¿no? Buscando la respuesta y la solución a nuestra propia enfermedad. Yo creo que lo importante, y como se ha hecho ahora, es a través de fundaciones como FEDER, como FEGEREC, aquí en Galicia. La unificación de todas esas enfermedades en una única federación hace que tengamos más músculo y más fuerza. Y eso es muy importante para llamar la atención de las administraciones, para llamar la atención de que se apliquen y se pongan muchísimo presupuesto en la investigación y el diagnóstico de estas personas, que cuanto antes, como tú bien decías, le puedan poner un nombre y un apellido a esta enfermedad, sepan con lo que se van a encontrar y las familias y los afectados, como es mi caso, sepamos lo que tenemos y sepamos saber lo que va a ser de nosotros y a partir de ahí pues aplicar los recursos necesarios para cada uno de los casos, porque la enfermedad rara, como bien dice, pues cada uno tenemos una forma de evolucionar, ya sea una enfermedad genética y degenerativa, a cada persona le crece de una forma totalmente diferente, ¿sabes? Mm.
Jesús, le gusta el periodismo, lo vemos en esas charlas de Oxerión con su micrófono entrevistando a gente importante de la ciudad. ¿Qué te ha impedido, o si te ha impedido algo, la retinosis pigmentaria en tu vida?
A ver, lo que me impide es ver, pero...
Pero ningún sueño se ha quedado atrás por esta enfermedad.
Yo siempre, gracias a Dios, he conseguido todo lo que me he propuesto, porque todo lo haces a través de las ganas y de las ganas que tengas de conseguir algo. ¿Qué echo de menos? Pues sí, quizá, pues a lo mejor lo que más echo de menos es verle la cara a mi hijo de vez en cuando, ¿sabes? Y ver esa cara que yo vi cuando era un crío, era pequeñito, con 3 o 4 años, y poder vérsela ahora con 15, ¿no? Quizás un poco lo que echo de menos, a nivel de, o jugar una pachanga de fútbol con mis colegas de vez en cuando, ¿sabes? Me encantaba jugar al fútbol y quizá eso lo echo un poco de menos, pero a mí no me ha limitado. He tenido la gran suerte de poder trabajar hasta que me he jubilado con incapacidad en una de las empresas más importantes de esta ciudad. He tenido la capacidad de poder hacer música y de formar y cantar con iconos del panorama rock de nuestro país. He tenido la oportunidad de, como bien tú dices, llevar ahora mi profesión frustrada, que era el periodismo, entrevistar o charlar con personajes que han cambiado la historia de nuestra ciudad, y yo creo que todo lo que te propones lo puedes conseguir. Ya no tiene nada que ver con una enfermedad degenerativa o con... No, porque hay muchas personas que no les ocurre absolutamente nada, pero no luchan por sus sueños, ¿no? Para ellos la vergüenza o el miedo a fracasar o el miedo a perder o el sentarse a la vagancia, sentarse en tu sofá y estar viendo la tele, te impide crecer como persona. Yo creo que las personas debemos de salir de esa zona de confort, porque salir de la salir de la zona de confort nos convierte en personas mejores a nivel personal y no tiene nada que ver con eso. Quizá a mí me lo ha enseñado la lucha y la superación que he tenido que hacer en estos últimos años, pero que aprovecha la gente que gracias a Dios no le ocurre nada para luchar por lo que realmente importa.
Jesús, pues nos quedamos con ese mensaje de vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego y un abrazo.
El caso de Jesús no es el único. Hay más que nos relata ya Noel Abao.
Son enfermedades raras, pero no infrecuentes. Hay 200.000 personas afectadas solo en Galicia por más de 6.000 patologías de este tipo. Una de ellas es el síndrome de Dravet. Es la patología que sufre Alai, la hija de Marité. Tiene 8 años y empezó a sufrir crisis convulsivas con 4 meses. Como muchos casos parecidos, el diagnóstico tardó en llegar. Y no lo hizo hasta que la niña cumplió los 2 años. Hasta entonces, la familia se vio obligada a peregrinar entre especialistas, neurólogos privados, y no solo de A Coruña. Fue un especialista de Cantabria quien dio con la clave. Y mientras, la incertidumbre y el camino errático de una familia que no sabía qué hacer.
Claro, uno como madre empieza a investigar, empieza a apoyarse en Google, a escribir los síntomas y te empiezan a salir cosas y tú te vas identificando con por ejemplo, yo cuando empecé a poner los síntomas de Alai en internet para ver qué era lo que pasaba, uno de los síndromes que me salió fue el síndrome de Dravet, pero me salieron muchos otros también, que tienen unas características muy parecidas.
La vida de Alai marca la de toda la familia. Tiene un retraso en el desarrollo motor, afectación mental o escoliosis. Toma varias medicinas y los efectos secundarios también afectan a su día a día, de somnolencia a hipotiroidismo. Y con las medicinas tienen que venir las terapias. Además, Alai iba hasta este curso a un colegio ordinario, pero ahora está en un centro especial.
Alai ahora mismo está con 4 terapias. Ella iba a un cole ordinario hasta el curso pasado. Y tuvimos que tomar la decisión de llevarla a un cole de necesidades especiales, un cole específico, porque en el cole ordinario, por mucho que pusieran todo su empeño, pues no tenía los apoyos suficientes que ella necesitaba para poder aprender o para poder tener todas sus necesidades cubiertas el tiempo que ella está en el cole.
Con los fármacos y las terapias, las convulsiones se fueron controlando y Alai solo las sufre cuando duerme. Solo es un decir, porque no puede dormir sola y sus padres a su lado no conocen lo que es el descanso. En un día como hoy, Marité pide lo que muchas familias a las que impacta una enfermedad rara: más investigación y agilidad en los diagnósticos, con mayor carga de pruebas genéticas.
Capacitar cada vez más a profesionales que se dediquen a lo que es el tema de investigación, el tema de genética, que en España, por ejemplo, es el único país que no tiene profesionales realmente, ¿cómo se dice?, formados especialmente para eso. Y también que se amplíe en las pruebas metabólicas que se le hace a los niños, que se amplíe el registro de enfermedades raras que se pueden detectar en esas pruebas.
Y es que el diagnóstico es el caballo de batalla de la mayoría de las familias afectadas por una enfermedad rara, para conseguir siquiera la posibilidad de un tratamiento que solo se puede dar en un porcentaje muy bajo de estas patologías. Desde FEDEREC, la Federación Gallega de Enfermedades Raras, centran este 29 de febrero en la prevención. ¿Y cómo asumir esto de la prevención en una patología que muchas veces tiene un componente genético, que nos va de nacimiento? Nos lo explica Carmen López, la directora sociosanitaria de la Federación.
Cuando hablamos de prevención, enseguida se nos viene la palabra evitar, pero no es solo evitar, sino que es, de alguna manera, es mejorar el conocimiento, es mejorar la investigación, hacer un cribado en equidad en todo el territorio español, que desde atención primaria, si se pueden dar las condiciones para la sospecha, es que tengamos circuitos asistenciales claros.
Afrontan esta jornada con ilusión porque las últimas horas han recibido las llaves de su nueva sede. Se las ha cedido la Xunta. Está situada al principio de la Ronda de Nelle y les permitirá dar un salto de calidad en la atención y en las terapias a las enfermedades raras en un plazo aproximado de un año.
que te va a permitir de alguna manera, digamos que el impacto de nuestro trabajo, la organización, las condiciones mejorarán. El tejido humano va a ser igual de bueno y vamos a seguir comprometidos, pero la verdad, el tener la estabilidad de una sede te da mayor identidad, te permite trabajar en mejores condiciones.
Fegerec está actualmente en el Centro Cívico de San Diego. El desafío ahora está en conseguir fondos y recursos suficientes para poder adecuar este nuevo espacio de más de 500 metros cuadrados.
Y pendientes un día más de qué va a pasar con los murales de Lugris, hoy hablamos con la Galería Viguesa Montenegro, que opta en la puja, es la cantidad más alta presentada para hacerse con esos murales, ¿no, Ela Bao?
El gobierno gallego ha presentado en el juzgado de lo mercantil número 3 una oferta para hacerse con estas pinturas localizadas en los números 25 y 27 de la calle Olmos, en el que era restaurante Fornos. Ofrece por ella 65.000 euros, 5.000 más que lo que hasta ahora puso sobre la mesa otro comprador que se ha presentado en el proceso concursal en el que está inmerso el edificio. El gobierno de la Xunta pretende restaurar el conjunto mural y evaluará la posibilidad de trasladarlo y exponerlo en el Museo de Bellas Artes. Aluden al interés social y a cuestiones de conservación y salvaguarda. Desde la Asociación Omural, que reivindica la protección de las obras de Urbano Lugris, han expresado su alegría porque haya interés en la compra de la obra del pintor, pero también están preocupados por el destino final de estas obras. Rodrigo Osorio es el portavoz del colectivo.
Que no sabemos si van a ser para un particular y no van a tener acceso público, creo que le vamos reivindicando tanto de Unión Mural como de Dina de Quívitas, ¿no? O acceso a Veneza. Y en segundo lugar, preocupados también por el efecto de que Asunta anunciarase un poco en extremo esa posibilidad de sacarlos de sitio no que fueron pintados.
Defiende los criterios de la UNESCO de que las pinturas murales se conserven en los lugares para las que fueron concebidas y más en el caso de un pintor con carácter popular como Lugris.
No voy a más mover unas pinturas murales concebidas para un restaurante, un local de hostelería, en un restaurante o un local de hostelería que en un museo, porque están descontextualizadas. La obra de Lugris tiene una importante componente popular que perderíase si se sacan de ese espacio público de acceso libre para no profesional, para una persona no especialmente interesada, sino que entra y se topa con la maravilla.
Desde julio de 2021 llevan pidiendo la actuación de las administraciones públicas para conservar estas pinturas y cuestionan que el ayuntamiento se desentienda ahora de la compra de la obra.
Vemos que si la oferta que hizo alguien, si es de Cansesa, son 30.000 euros. Parece increíble que ahora el Consejo fale una colaboración público-privada. Cando temos tres institucións, a Deputación, a Xunta, o Concello, que ben podíamos facer unha colaboración público-público-público para mercala e facer que os nenes foran titulares de pública e facer un espacio de cultura aí, en ese lugar, un espacio de cultura, o que considerasen oportuno.
Se ha colocado un andamio hace unos meses y el Concello asegura que están todas las obras de protección hechas, pero no se fían de la versión municipal. No descartan, de hecho, llevar al Ayuntamiento de A Coruña a los juzgados por no proteger el patrimonio.
No reclamamos que el Concello hiciera algo para saber cómo estábamos, cómo era su obriga. No hicieron nada hasta xaneiro de 2023. Esos dos años de danos que se produjeron porque la casa se estaba sin fiestas, con tellado roto, sin un lucernario por lo que entra auga directamente en riba dos murais, esos daños son responsabilidad do Concello da Coruña.
No era esta la crónica que queríamos escuchar. Vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada.
No te lo pienses si quieres comprar un coche, porque hoy arranca en Espacio Coruña la Feria de Vehículos de Ocasión. Hasta el domingo hay más de 400 turismos y furgonetas de todas las marcas y modelos, con precios únicos. La apertura es de 11 de la mañana a 8 de la tarde, con entrada libre. La Academia de Medicina aborda el cambio climático y su impacto en la vida diaria en una charla a cargo del doctor Salvador Fojón, responsable de la UCI de Cardiología de El Choac. Será a las 7 de la tarde. Juana Pulgar, catedrática de Derecho Mercantil, pronuncia una charla sobre modificaciones estructurales y reestructuración empresarial en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia. Y María González Flores ofrece charla bajo el título Feministas Palestinas a las 7 y media en la agrupación Fundación Alexandre Bóveda. Comienza en el Teatro Colón el ciclo de cine Norte Cinema Diverso con la proyección de dos películas desde las 9, Habitar de Anxos Fazans y Lobo Ecaun de Claudia Barejaun. Sigue el ciclo Cinema por Mujeres en los Cantones Cines. A las 6 ofrecen Criatura de Elena Martín, a las 8:30 la israelí The Other Window. En la Filmoteca tienen Lua Vermella de Lois Patiño a las 6 y Buena Vista Social Club de Wim Wenders a las 8:30. Alex Pernas presenta su libro de Entre las Cebras a las 7 en el Teatro Astorres de Santa Cruz. Ramón Mariño repasa la historia de los fanzines en Galicia en una obra que presenta a las 8 en la librería Suevia. Xurxo Torres presenta la segunda edición de Un Mundo de Mentira. Ahí analiza los códigos ocultos de la comunicación y las noticias falsas y lo da a conocer a las 7 en la FNAC. Cristina Mourón presenta su trilogía Hijos de York a las 7 en la librería del Corte Inglés y también tenemos poesía en Portas Artabras, Pilar Pallares y Eva Veiga presentan la antología poética de Luisa Villalta a las 8. Así, vou eu formando parte. Sigue el ciclo de danza y performance de la plataforma galega de Corpos Presentes. A las 5 tienen encuentro en el espacio normal con Alejandra Balboa. A las 8 en Acéfala Performance Concierto Sinte de Cris Balboa. La Banda Municipal de Música ofrece una verbena sinfónica con Antonio Barros como cantante invitado. A las 8 en el Ágora con entrada gratis hasta completar capacidad. La Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrece por su parte concierto en el Palacio de Capitanía a las 7 con entrada libre. Tenemos concierto de música garage en la Mardi Gras a partir de las 9:30 y Andrea Motis y Josep Traver Dúo actúan en la Sala Garufa. Será a partir de las 9 con entradas agotadas.
Conocemos el amor a primera vista. Porque eso nos pasa cada vez que vemos el precio de nuestro Tucson. Nuevo, seminuevo, kilómetro cero. Tucson nuevo desde 24.990 euros. Tucson seminuevo desde 21.990 euros. Además, este mes tendrás un descuento directo de 500 euros en la compra de tu Hyundai. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Vamos con el deporte. Pues estaba claro, Pepe Torrente, ya no hay entradas para el Depor Lugo.
Eso ha comunicado el Depor esta mañana, que ya no quedan entradas para ese encuentro que va a ser el próximo domingo a las 7 de la tarde en el estadio de Riazor. También habrá en torno a 1.000 aficionados del conjunto lucense en un partido bonito en el que el Depor busca la séptima victoria consecutiva, pendientes de David Mella, que hoy no se ha entrenado con el equipo por culpa de un golpe que se llevó en la sesión de trabajo de ayer, un golpe con Rubén López. En principio no reviste gravedad, en principio debería estar disponible para Imanol Yáquez, pero con la importancia que tiene Mella, pues claro, que descanse, que no fuerce y que esté el domingo a partir de las 7. Hablaba hoy uno de los capitanes, Diego Villares, precisamente del Lugo que cree que se va a ver en el estadio de Riazor, que cambió de entrenador. La pasada semana debutó Roberto Trasorras.
Sí, bueno, al final solo llevan un partido con Robert, entonces pues tampoco sabemos un poquito lo que nos vamos a encontrar, así que pudimos ver un poquito del partido contra el Fuenlabrada, que para mí merecieron ganar. Entonces pues yo creo que nos podemos encontrar un poquito un Lugo similar al del anterior partido.
Pues esperemos que el Depor consiga la séptima victoria consecutiva. En caso de que la Ponferradina no gane el sábado en el Fernando Torres al Fuenlabrada, si el Depor lo hace, líderes. Se colocaría el Depor primero en la clasificación.
Ojalá. Algo más, Pepe.
Que hoy tenemos hockey sobre patines a partir de las 8:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor, el clásico entre el Liceo y el Barça. Un poquito descafinado porque el Liceo no se juega nada, es partido de la Liga de Campeones, el Liceo está eliminado, pero siempre es un Liceo-Barça. El equipo verde y blanco que se ha recuperado, lleva 5 victorias consecutivas y ya está asomando en la parte alta de la clasificación de la Hockey Liga.
Gracias, Pepe. Y hoy es un día raro porque es 29 de febrero, estamos en año bisiesto y se añade este día. Y un 29 de febrero de 1924 se estrenaba en la ciudad Doña Francisquita. Y en 1920, fijaros, jugadores, visitantes y el árbitro eran apedreados en un Depor Vigo. Hoy celebra su cumpleaños este 29 de febrero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cumple nada más y nada menos que 52 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé, la dejé.